información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, hoy que es viernes 29 de mayo del año 2026. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igual a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Caray, hermano, terminamos con la semana antes de que ella acabara con nosotros, pero tristemente seguimos caminando para atrás. Ya lo estaremos platicando.
No, hombre, Duende, ¿por qué lo dices?
Puro retroceso.
Todo va de maravilla. Aquí. ¿Cómo estás, Arely Paz? Buen viernes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde concretaron en el Congreso otro golpe a la democracia. Dejaron en manos del Tribunal Electoral que pueda anular las elecciones si este tribunal considera que hubo injerencia extranjera. ¿Qué es injerencia extranjera? No, pues lo que usted quiera. Una declaración de Trump, un reportaje del New York Times, una opinión de un político gringo. Pero además le dieron a sus amigos del Tribunal Electoral la posibilidad de reelegirse 6 años más y quedarse casi 20 años en el cargo, hasta 17 años. ¿Quiénes? Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, que son los 3 morenistas del Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral hay 6 magistrados, 5 son de Morena, 2 acaban de entrar, 3 son estos que le acabo de decir, y el único independiente es Reyes Rodríguez, que también le dieron su reelección, así que para tapar el ojo al macho, ¿no? Porque en el fondo pues, tienen control del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya está alineadísimo a Morena. Son los que dijeron que no hubo ningún fraude con los acordeones en la reforma judicial, los que dijeron que no había problema con la sobrerepresentación. Ya sabe que Morena ganó el 54% de los votos, pero le dieron el 73% de los diputados, ¿no? Que le redujo las multas a Morena. O sea, este tribunal está vendido. Mónica Soto, vendida. Felipe de la Mata, vendido. Felipe Fuentes, vendido. Y los otros dos también, el único independiente es Reyes Rodríguez. Bueno, pues les dicen, relíjanse, quédanse 17 años en el cargo. Entonces, por un lado, les dan más poderes a este tribunal para que puedan anular cualquier elección. Y por otro lado, los dejan chambeando más años como para darles el soborno, ¿no? Es un escándalo. Bueno, es tan vergonzoso que 23 legisladores del régimen dijeron, no, esto sí es un abuso. O sea, imagínense, ser de Morena o una del PT, 22 de Morena y una del PT dijeron, no, nosotros no jalamos con esto. Ah, esto sí, ya qué pena. Ah, pero a la presidenta no le da pena. Y a los otros diputados de Morena tampoco les da pena. Porque en el fondo lo que quieren es que, poco a poco, los ciudadanos dejemos de tener decisión en las elecciones y que ya todo esté manejado por el gobierno. Vamos con Jaime Brajero porque se armó la grande en el Congreso. Jaime, platícanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, ayer a las 6:00 p.m. concluyó el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, luego de una larguísima sesión que comentábamos ayer, fue de 32 horas consecutivas de debate, de conatos de bronca, de pleitos, gritos, guerra de pancartas, de enormes mantas también. Al final, Carlos, se aprobaron 2 reformas constitucionales y una ley ordinaria que ya se desahogaron incluso en el Senado también. Bueno, la primera fue para prorrogar hasta el 2028 la elección judicial, un cambio que se hizo también a la propuesta presidencial, lo que tú comentabas, Carlos, para permitir la reelección de magistrados del Tribunal Electoral por 6 años más y podrían llegar hasta el 2034. Este tema, como lo comentas, confrontó a los morenistas, tan es así que Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuellar no votaron a favor de esta reelección, ni tampoco 20 legisladores más de la 4T, lo que se conoció como un regalazo a los magistrados por los favores recibidos. Carlos, se aprobó también la reforma constitucional que propuso Ricardo Monreal para anular esta elección cuando se compruebe que hubo una injerencia extranjera, aunque también hay que decirlo, esta polémica iniciativa no entrará en vigor en el 2027, sino tal vez hasta el 2030. ¿Por qué? Porque ya no hubo tiempo de aprobar su ley reglamentaria que modifica la ley de medios de impugnación. De hecho, ya ni siquiera se discutió ayer. O sea que esta polémica iniciativa de invalidar una elección por injerencia extranjera quedó como en el limbo. Está vigente, pero no puede aplicarse en los próximos comicios porque no existe su ley reglamentaria. Bueno, los diputados autorizaron también cambios a la ley electoral para crear una comisión del INE integrada por 3 consejeros electorales con el apoyo de la FGR, la UIF y otras instituciones. Van a hurgar en la vida de los posibles candidatos a cargos de elección popular para detectar que no tengan antecedentes penales o vínculos con la criminalidad. A ver si ahora sí se frena esta liga entre los políticos y los delincuentes. Carlos, todo esto se aprobó en medio de un ambiente francamente de hostilidades, de trifulcas y crispación, en el que pareció más un concurso para ver quién insultaba más al otro. Surgieron, por supuesto, los escandalosos casos de Rubén Rocha y también de Maru Campos. Fueron subiendo de tono los reclamos y los reproches. Los opositores y los oficialistas se dieron hasta para llevar. Unos llamaban a otros narcopolíticos, otros les llamaban a ellos vendepatrias. En fin, se trenzaron en un pleito callejero, en algunos casos hasta con ocurrencias, como la diputada de Morena, Rosa Ortega, que simuló un juego de lotería, pero de políticos y de corrupción. Vamos a escuchar.
Quiero invitarlos a jugar a la lotería. ¡El borracho!
¡Felipe Calderón!
¡La vendepatrias!
¡Marcamos!
¡El ladrón!
¡Alejandro Moreno!
Carlos, también el diputado del PAN, Federico Doring, se subió al ring, dijo que ni loco se sometería a que revisen su perfil la FGR o la policía. Dijo, está llena de narcos tanto la FGR como la policía de México. Y bueno, eso, él no se sometería a este proceso de examen que harían en el INE. Vamos a escuchar a Federico Doring.
No tengo problema en que se me ausculte mi probidad. Ya lo hice, pero no voy a poner en manos de las fiscalías del narco y de las policías del narco la democracia de México. Entonces nosotros no vamos a legitimar que usen las instituciones para legitimar sus narcos del bienestar.
Carlos, el Salón de Plenos de San Lázaro se volvió todo un desgarriate de insultos todos contra todos. Tan es así que el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, tuvo que llamar a los coordinadores de todos los partidos a su oficina para tratar de calmar los ánimos rijosos de cada bancada, aprovechando un receso obligado que la presidenta de la mesa directiva tuvo que decretar ante la actitud muy poco civilizada de los diputados. Los líderes acordaron un pacto de no agresión, pero ¿qué crees, Carlos? Duró muy poco, unos cuantos minutos, porque uno de los diputados del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, estuvo a nada de pelearse con el morenista Senyacén Escobar, quien remangó su camisa, se quitó el sombrero y se puso en posición de boxeo para retar a golpes al del PRI.
Oye, incluso ¿iba borracho o no?
Sí, efectivamente, mira, una de las legisladoras del PRI, del tricolor, Ana González, ella fue la que empezó a gritar y decir, este cuate viene, cuate. Además, pues le dijo, está totalmente ebrio, aunque este diputado de Morena lo negó, pero parece que sí, en realidad se andaba un poco pasadito de copas, este morenista Senyacén Escobar, quien dijo que solo estaba tomando café en su termo, tal vez, Carlos, café con piquete, y parece que se le acabó el café y le quedó el puro piquete. De hecho, al pretender aclarar las cosas, parece que se le patinan un poco las palabras. Vamos a escuchar que el auditorio vea si estaba o no cohete. Vamos a escucharlo.
Presidenta, sí le solicito fraternalmente a los diputados del PRI y a la compañera que dijo que mi Yeti tiene alcohol, que lo revisen. Y si no, que me pidan disculpas.
Duende, a ver, espérame, duende.
No es lo mismo, porque yo ya lo había dicho, y perdóname, tú sabes que yo te quiero mucho, hermano. Pero la verdad, o sea, yo, mira, te mando un beso y un abrazo.
¿Y tu Yeti? ¿Cómo está tu Yeti?
Ah, mira, te voy a decir una cosa. Hay momentos en la vida de un individuo donde hay que tomar decisiones, hermano. Porque no puede ser que una... Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho, ¿verdad?
Continúa, quiero mucho. Continúa, Jaime Bajero, por favor.
Espérame, espérame, Charlie. Va, Jaime, Jaime. Jaimito, Jaimito. Jaimito, hermano.
Carlos, te quiero mucho. Wendy también.
Te quiero mucho. Ah, hasta, estaba hasta las chanclas, hermano. Que no me digan, por favor.
Qué cosa, qué cosa.
Así es. Pues, Carlos, básicamente eso fue pues parte de lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados. Hubo de todo este... Este diputado de Morena, de Veracruz, por ahí ya se saben las otras cosas, y que fue stripper y que no sé qué tantas cosas, pero bueno, él dijo que no estaba tomando, pero bueno, al parecer, pues sí, efectivamente, sí andaba pasadón de copas. Así nuestros legisladores en San Lázaro, Carlos.
¡Qué chulada! Gracias, Jaime Barajero, por esta crónica. Vamos ahora al Senado. Vero Méndez, cuéntanos el show en el Senado.
Carlos, justo ayer lo reportábamos a esta hora, Enrique Insunza había metido licencia para no acudir a la sesión extraordinaria, pero no contaban con su astucia. Síganme los buenos para mentir. ¿Por qué? Bueno, pues porque el poeta de Badiraguato, acusado de narcotráfico, Carlos, no estaba en el Senado, como él lo dijo en su carta de solicitud de licencia. No, el señor andaba en la graduación de su hijo, suyo de él, sí, allá en Sinaloa. Río 12 documentó,
o sea,
que las 10 horas...
que el senador Insunza, acusado de narco por Estados Unidos, ¿acaso él, el que cita a Séneca, Aristóteles y Platón, acaso él nos mintió?
Pues sí, nos mintió. Qué duro, qué duro. Fíjate que Río 12 documentó que las 10 horas con 38 minutos que duró la licencia del señor senador, pues estuvo en la pachanga, en la graduación de su retoño en el TEC de Monterrey, allá en Culiacán. Ahí están las imágenes, están las fotos, están los videos donde intentan entrevistarlo y dicen, no, 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 este es un asunto familiar, por favor, casi casi no vengan aquí a arruinarme la pachanga, no, no voy a hablar de nada ahorita. Es así es. Estuvo Enrique Insunza. Bueno, en tanto, en la sesión, la primera iniciativa en discutirse fue la reforma judicial, y luego, luego se prendió el ambiente, luego, luego se prendió el debate y el asunto cuando los panistas se treparon a la tribuna con playeras con la leyenda Yo con Maru para defender a la gobernadora de Chihuahua y retaron a los oficialistas a ponerse la playera Yo con Rocha. Parecía tianguis, llevaban playeras con la leyenda Yo con Rocha, grande, chica, mediana, alta, pequeña, pásenle, aquí hay para todos, les dijo Ricardo Anaya, los retó, pero nadie subió a ponerse la playera. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Nosotros decimos Yo con Maru, porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas.
Hay todas las tallas, les decía Ricardo Anaya, mientras que los morenistas y sus aliados explotaron de coraje por esas playeras y a Lou Mitcher les llamó ridículos. Escuchemos.
Yo con Maru, sí, pero al bote, ahí van a dar. ¿Verdad que sí? A ver. ¿Yo con Maru? ¿Con la CIA? Sí, yo con Maru. No sean ridículos, hombre.
Luego, Carlos, pues
pero
ya entre los
mismos... ¿Se puso la de Yo con Rocha?
No, por supuesto no. Que no. Luego, ya entre los mismos oficialistas estaban dando de casi casi a golpes por las playeras. Fíjate que Luis Armando Melgar, del Verde, pero que es de Morena, pues le aventó una playera a la cara de Yo con Rocha a Gerardo Fernández Noroña. Noroña se enfureció, sí, Noroña se enfureció, agarró la playera y se la volvió a aventar en la cara a Luis Armando. Luis Armando ya se iba, se regresó, agarró la playera y se la volvió a sacudir a Noroña que estaba sentado en su escaño. Y bueno, pues es que Noroña ya estaba bien enojado cuando los panistas le corearon que se la ponga. Ponga, que se la ponga. Así fue el momento.
Faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. Están metiendo la agenda por la puerta trasera.
Ponga, que se la ponga.
Están metiendo la...
Ya nada más les faltó cantar esa de que...
Foto con Roy, pues que se... A ver, así como los panistas están muy orgullosos
pues de sí.
Yo con Maru, a ver, los morenistas, una playera de Yo con Rocha.
Y además decía, casi traía un corazoncito narcopolítico. O sea... Carlos, en esta guerra de camisetas, pues transcurrió la sesión. El morenista Alejandro Murat subió a la tribuna con una camiseta tricolor, diciendo que la playera que hay que portar es la playera de México. Se aprobó la reforma judicial. Alejandro Murat, el morenista Alejandro Murat, se puso una playera del tricolor y dijo, no, pues es que esta es la playera buena. Se aprobó la reforma judicial, Carlos, y con ello el regalazo a los magistrados afines al régimen. Narcos de un lado gritaban, traidores gritaban del otro, vendepatrias otra vez. Era un gritadero, Carlos, de un lado y del otro, y el debate pues escaló al grado de que la senadora del PRI, Carolina Villano, encaró al suplente de Enrique Insunza, a Omar López, al que trajeron ayer de Sinaloa. Bueno, pues le dijo, limpia ese curul donde está sentado, porque ahí se hicieron muchas cochinadas, está re bien sucio, por allá ya anda un senador narco chaquetero, así le dijo. Y bueno, Carlos, y luego remató con una frase que bueno, yo se la dejaría al duende, es que ese es el duende, Carlos. Les dijo, su patrón López Obrador un día dijo que la 4T había caído como anillo al dedo, pero yo les digo, dijo Carolina Villano, que la justicia les va a caer como dedo en el...
¡Ah, no!
¡Uy! Hasta yo me sonrojé, hermano. Imagínate.
Escúchalo primero.
Imagínate.
Por favor, extiéndale en este momento una invitación a nuestra compañera Verónica Mensa, jarrito traicionero. Porque ha visto mucho en estas últimas 40 horas. También a nuestro compañero Jaime Obrajero, por favor, hoy nosotros pagamos la cuenta de nuestros compañeros reporteros en el jarrito, ¿sí o no, duende?
Totalmente. A ver, Berito Méndez, sabes cómo te quiero, mi Vero. Por favor, no vayas a faltar al jarrito. Jaimito, hermano, te esperamos porque ustedes sí tienen historias que contar.
Escuchen lo que dijo Carolina Villano.
Limpie bien esa curul. Está sucia. Porque este senador tenía prácticas muy sucias, muy cochinas. Límpiela bien. Porque ese senador chaquetero hoy se fue de aquí y no quiso dar la cara. Ese es el tema.
Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho. Pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene atrás de ustedes.
Así remataron la sesión en el Senado, querido Carlos.
Qué cosa. Pero muchas gracias. Nos vemos
Buenas tardes. Un abrazo. Allá nos vemos.
Ah, bueno, hoy la presidenta Sheinbaum tuvo una conferencia de mañanera que duró, ¿qué? 45 minutos, o sea, nada. Se dedicó fundamentalmente a dar los nombres de las ganadoras de los boletos del Mundial. Y cuando le quisieron empezar a preguntar de los temas de fondo, particularmente de lo de Insunza, que resulta que solicitó licencia solo 20 horas, de lo del embate de Morena, que premió a los del Tribunal Electoral para tenerlos en la bolsa, lo de la injerencia extranjera. ¿Qué dijo la presidenta? Escuche usted.
Ya vámonos.
Yo digo que ya vámonos.
¿Verdad? Nos quedamos con un ambiente muy hermoso el día de hoy.
Ah, pero eso sí, antes del mediodía, la presidenta envió un mensaje para promover su manifestación de este domingo contra Estados Unidos, con el argumento de la defensa de la soberanía, que todos sabemos que es la narcomarcha de Morena, la narcomarcha de Sheinbaum. Sheinbaum haciendo una manifestación en el Monumento a la Revolución y en otras 31 entidades del país para defender a Rubén Rocha Moya y los otros políticos de Morena acusados de narcos por los Estados Unidos. Escuche usted.
Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie, porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos. Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación seguirá avanzando.
1:19 p.m. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:25 p.m. Siguiente tema de sobremesa.
2.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha redoblado su amenaza de boicotear el Mundial. Y esto ha cobrado todavía mayor, digamos que fuego, mayor preocupación, mayor acidez, a partir de que antier, en Oaxaca, decidieron los morenistas de Mitla, el alcalde morenista de Mitla, disolver a balazos una manifestación de la gente. O sea, tal cual. Llegó con sus policías a balazos. Bueno, fue tan evidente, hubo hasta videos, que tuvo que renunciar el alcalde morenista de Mitla, en Oaxaca. La fiscalía, el gobierno del estado, todos de Morena ahí. Entonces, pues imagínense cómo está la situación, pero los maestros dicen, caramba, porque hubo personas heridas, luego retuvieron a unas maestras. Los gobiernos de Morena que dicen que respetan la libertad de manifestación, que respetan la libertad de expresión, que ellos nunca reprimen, a balazos disolvieron la manifestación de los maestros de la CENTE, que ojo, estamos hablando de maestros de la CENTE que pues son o eran aliados de Morena. La CENTE en Oaxaca votó por Morena. La CENTE a nivel federal votó por López Obrador primero y votó por Claudia Sheinbaum después. Vamos con Tarea Alanís. ¿Cómo van las cosas con este tema tan delicado? Tarea, adelante. En Oaxaca.
Carlos, amigos del auditorio, para informarte que hasta este momento se mantiene el mismo estatus jurídico respecto de las personas que fueron presentadas. Me refiero al alcalde municipal Esaú López Quero, al director de la policía municipal que es comisionado por parte de la policía estatal y a otros elementos más. Hasta este momento no hay ninguna persona detenida. Carlos, en otro orden de información te comento que el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca se mantiene acordonado por integrantes de la sección 22, quienes sí están permitiendo el acceso a pie y a través de una reducida puerta con boleto en mano para todos los usuarios de esa terminal aérea. Mientras tanto, las unidades de transporte terrestre permanecen varadas al interior de esas instalaciones. Carlos, el flujo de pasajeros ha sido lento, pero hasta el momento no se reporta por parte de Jorge Campos, director de operaciones del aeropuerto de Oaxaca, que hay alguna suspensión en algún vuelo. Continúan las frecuencias con toda normalidad. Informarte también que se mantienen profesores en la planta de Pemex en el Tule. El reporte.
Muchas gracias, Tarek. Cualquier novedad, entramos al aire. Vamos con Alejandro Ortiz a Guerrero. ¿Cómo están las movilizaciones de la gente en Guerrero, Alejandro?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Fíjate que en el estado de Guerrero son integrantes de Frente Unido de Normales Públicas del estado de Guerrero quienes han bloqueado ya la caseta de cobro de Palo Blanco y la autopista del Sol al sur de Chilpancingo, en este punto conocido como Parador del Marqués, en exigencia de atención a demandas educativas, específicamente la dotación de computadoras para más de 1,200 alumnos de las tres escuelas normales públicas de Chilpancingo. Comentarte que derivado de esta movilización, funcionarios del gobierno de Guerrero activaron distintos protocolos para la atención y están señalando que sí hay atención a las demandas, pero que no pueden cumplir con la demanda de la adaptación de computadoras porque se tratan de computadoras de alta gama y que no cuentan con el presupuesto suficiente para la atención. Esto fue lo que dice Lucila Ranquel Santos, quien es subsecretaria de Educación Media Superior en Guerrero, sobre la protesta de los normalistas esta mañana. Escuchemos.
Imagina que con todo lo que se está generando, ¿sí?, dejando nosotros a niños sin apoyos por darles a ustedes una máquina. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, piénsenlo, valórenlo. Aquí estamos un grupo de autoridades que desde el día de ayer les dijimos a sus representantes, ahí está la computadora, ahí están las características, ¿sí? Con eso basta para lo que se hace en un aula, su servidora también es maestra. Y lo que hacemos en el aula son planeaciones didácticas, es colocar situaciones de trabajo y en ese sentido les pedimos que reconsideren. La gente no tiene por qué pagar situaciones que podemos nosotros resolver con ustedes. Entonces, de verdad, les pedimos que se sensibilicen, que comprendan que ya está el compromiso de entregarles su máquina, pero no es una HP, no es una máquina que porque es marca valga más si tienen las mismas características otro tipo de computadora.
La funcionaria señala que se tratan de equipos genéricos y comentarte que desde las 11 de la mañana ya está libre la autopista del Sol, pero la caseta de cobro de Pueblo Blanco continúa tomada y piden una cooperación de 100 pesos a automovilistas. Información, Carlos. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Vamos contigo, Octavio García, en la Ciudad de México. ¿Qué hay?
Carlos, muy buenas tardes. Yo me encuentro fuera de la Secretaría de Gobernación, donde los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentran en plantón mientras una comisión de ellos entró a dialogar en una mesa tripartita de negociación. Antes de entrar, viene Araceli Pérez, quien es la secretaria general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Bueno, pues dijo que de esta mesa deben salir soluciones concretas a las demandas del magisterio disidente, particularmente tras los hechos ocurridos en Villa de Mitla, Oaxaca. A su llegada a esta sede, la dirigente magisterial sostuvo que el movimiento mantiene su ruta de movilización y responsabilizó tanto al gobierno estatal como al federal de no atender las exigencias planteadas por la Asamblea General de la disidencia magisterial. Así lo expresó.
Hoy esta mesa tripartita, seguramente, como lo hemos informado en nuestra Asamblea Estatal, debe tener un carácter resolutivo. Ya me parece injusto y me parece una cuestión de que el gobierno del Estado y el gobierno federal deben tomar cartas en el asunto con respecto a lo que aconteció en la movilización que tuvimos en la ciudad de Oaxaca, y que como lo mandata nuestra Asamblea Estatal es muy claro la exigencia de la destitución, la inhabilitación del presidente municipal de Villa de Mitla por las agresiones, por el arma, por el uso de armas de fuego contra nuestros compañeros que se encontraban movilizados.
Y bueno, Carlos, en estos momentos se encuentran aquí afuera de manera pacífica, no llegaron violentos, y estamos a la espera pues de que salga esta comisión que entró hace unos minutos. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, vamos, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo y este panorama que tenemos con esta movilización de la gente que tiene como, pues digamos que objetivo central, boicotear el Mundial. Yo creo que al final se van a arreglar, la verdad sea dicha, porque al final es un tema de lana y siempre son así los de la gente, pero van a estirar la liga y van a hacer sufrir al gobierno con estos asuntos. Oiga, fíjese que la Fiscalía General de la República informó que la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, entregó un escrito por lo que consideran que no tiene más disposición de aportar más pruebas en el caso de los dos agentes de la CIA que operaron en territorio mexicano para desmantelar un narcolaboratorio. Insistió en que las comparecencias solo tenían el fin de conocer su testimonio, lo dijo el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, el que se hizo abogado en 24 horas.
Sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información. Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
En el otro caso que se vincula a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, es que el senador Javier Corral, su acérrimo enemigo allá en Chihuahua, que era del PAN y ahora es de Morena, la acusó de secuestro. Hoy una jueza de la Ciudad de México aplazó la audiencia para definir si se reabre o permanece cerrado el caso. La nueva cita será el martes. Uno de los abogados de la gobernadora de Chihuahua es el conocido panista Roberto Gil Suart, y dijo que el senador Corral quería pasar el caso a la Fiscalía General de la República, donde está Ulises Lara, el mismo que le ayudó a Javier Corral a huir, ¿se acuerda? Cuando por un caso de peculado, por desvío de recursos de cuando era gobernador, llegaron por él a un bar de la Ciudad de México, al Gin Gin. Y ya se lo estaban llevando y en eso se aparece Ulises Lara, que en ese momento trabajaba en la Fiscalía de la Ciudad de México, y lo rescata. En el caso Sinaloa, la Fiscalía General de la República confirmó cuántos de los acusados por Estados Unidos de ser narcos, morenistas todos, cuántos llegaron a la cita con la Fiscalía.
Sobre las investigaciones de 10 ciudadanos de Sinaloa, entre los que se encuentran el gobernador, el senador y un presidente municipal, todos ellos con licencia, podemos informar que 5 de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito. Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol. La Fiscalía General de la República señala que la información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso.
El siguiente tema de sobremesa despuesito de la pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:00 p.m.
3.
Oiga, duende, ¿vio esta página web que sacó Trump para hacer creer que estaba desclasificando archivos de los ovnis y de los aliens? Porque sí, en inglés los, o sea, aliens pueden ser lo mismo extraterrestres que los migrantes sin documentos. Para atacar a los migrantes sin documentos, lo vio eso.
Terrible. Terrible, lo vi, hermano, esta página, aliens.gov, que redirige directamente al sitio de la Casa Blanca, al sitio web oficial de la Casa Blanca. Es, pues, por decirlo menos, deshumanizante, hermano. Sí. Lo que hacen con los migrantes, porque además, con el lema, han caminado entre nosotros durante 60 años, pues la Casa Blanca lanza esta página de internet en la que el presidente Donald Trump envía un mensaje muy fuerte, muy duro, sobre una supuesta invasión de extranjeros en Estados Unidos, que no son los migrantes. Charlie, abro un paréntesis rápido. A ver, después de todo lo que están viviendo nuestros paisanos con el tema de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, las detenciones arbitrarias, las muertes que se han dado por allá, como si algo faltara, ahora aparece este sitio que juega con un doble significado, ya lo decías, de la palabra alien en inglés, que puede ser tomado como extranjero, y pues con esto el gobierno de Trump compara la migración irregular desde México como una amenaza de otro mundo. Así lo llama. Han llegado una amenaza de otro mundo, lo dice este portal. Y pues es verdaderamente lamentable, es terrible, porque tú ingresas y parece como si te fueras a aventar pues una página de ciencia ficción. Así todo alargado como los ovnis. Y dice, hay que deportarlos a todos. El sitio, como te decía, está dentro de la página oficial de la Casa Blanca. Hay un video, una animación, que se ve a una figura corriendo junto a lo que claramente es la frontera, es el muro fronterizo, y en la animación se ve pues un platillo volador que lanza rayos de color azul, hermano, con lo que se ve cómo hacen esta abducción así y lo cruzan sobre el muro, ¿no?, del otro lado. Hermano, Estados Unidos ha presumido que durante la administración de Donald Trump ha logrado más de 3 millones de estas abducciones, como te decía, utilizando la palabra que se refiere a un presunto secuestro que hicieran los aliens, pero que claramente es una referencia a nuestros migrantes indocumentados. El sitio hace esta referencia a estos invasores, como les llama, sí, que viven entre los estadounidenses.
O sea, todo el tiempo son metáforas de los extraterrestres, pero sí, para hablar de los migrantes indocumentados.
Incluso dice, están en nuestros barrios, son nuestros vecinos.
No, pero además el look, como si fuera la guerra de las galaxias el portal.
Sí, totalmente, totalmente. Mira, hay un dato, pues que es fuerte, hermano, pero desde que regresó Donald Trump a la Casa Blanca, aproximadamente 200,000 mexicanos habrían sido deportados de los Estados Unidos. Un dato, pues, perturbador, sin duda. Y, además, pues, se argumenta que deben de ser deportados y que este mensaje que manda Estados Unidos se acompaña con un contador en tiempo migratorias que va logrando la estrategia del presidente Trump, un mapa de arrestos por estado, y hasta colocaron una ahí le picas para denunciar a posibles migrantes ante las autoridades. de Migración de los Estados Unidos. Durante la referencia a los migrantes, la campaña y el sitio utilizan la palabra aliens, insistiendo en que los invasores son de otro mundo y que hay que combatirlos. La verdad ya no está allá afuera, dice el sitio, está aquí mismo y ahora mismo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque de por sí, hermano, no han hecho nada. Nada más hay que recordar el trabajo de Esteban Moctezuma, que prácticamente pasó de noche y por eso los sustituyeron. Llegó Roberto Lacer y ahora como embajador de nuestro país en la Unión Americana. Ojalá que sí haga algo y que sí levante la voz, porque esto cada vez se pone peor.
Estoy de acuerdo con usted. Aparte de presumiendo, y Trump por así va a defendernos de esto, ¿no? Tremendo.
Terrible.
Siguiente sobremesa.
4.
Vamos contigo, Arely Paz. ¿Qué nos tienes como sobremesa 4?
Carlos, hasta este momento se tiene un registro de 238 muertes adjudicadas al virus del ébola, según datos del Ministerio de Salud de República del Congo. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, pues viajó a República del Congo, que es el epicentro de la alerta sanitaria por el ébola, aquí en República del Congo, que ha superado, pues dijo, se ha superado en 16 ocasiones y se espera que en esta 17, pues no sea la diferencia. Se espera que sean cuidadosos con cada uno de los casos, con las sospechas, y obviamente el viaje de Tedros Adhanom, pues además de verificar personalmente las acciones sanitarias que está implementando la Organización Mundial de la Salud, tanto en República del Congo, Sudán y también Uganda, bueno, pues también busca darle tranquilidad al mundo que se prepara para una Copa del Mundo de fútbol, en donde pues espera alta movilidad de visitantes tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Señaló las cifras, Carlos, que hasta el momento se han confirmado 121 casos en el Congo con 17 muertes, que se han registrado más de 1,077 casos sospechosos y 238 muertes que tienen en la lista de sospechosas de haber pues fallecido por ébola. Actualmente la epidemia afecta a 3 provincias y se han reportado casos también en Uganda y en Sudán. Por cierto, en México, a partir del tema del ébola, pues Viva Aerobús informó que como medida sanitaria para evitar la propagación del virus, pues han restringido el abordaje de pasajeros internacionales que hayan viajado recientemente zona del brote epidemiológico, lo que comprende República del Congo, Uganda y Sudán del Sur. Obviamente esta medida será en un contexto a partir de la Copa del Mundo, va a durar 60 días naturales, así señalaron en el comunicado, lo que representa del 28 de mayo, desde el día de ayer, hasta el 26 de julio, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias. Arely Paz, último de sobremesa. Antes de irnos, vamos con Octavio García. ¿Tienes algo de última hora, Octavio, sobre el T-MEC?
Correcto, Carlos, muy buenas tardes. Pues fíjate que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ya concluyeron las conversaciones entre México y la del tratado entre México. Ebrard señaló que las reuniones se realizaron durante 3 días y estuvieron encabezadas por el embajador Whitman, segundo a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, por sus siglas en inglés. Así lo dijo.
Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana que vino encabezada por el embajador Gutman, que es el segundo a cargo de USTR. Tuvimos conversaciones antier, ayer y hoy. Pues hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente. Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y hubo una muy cordial conversación.
En un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales, Carlos, el titular de Economía, habló de lo que sigue para México en este contexto.
Los siguientes pasos son: el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener, y ya tenemos prevista la del 20 de julio que va a tener lugar aquí en México. Entonces ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
El reporte que tenemos, Carlos.
Muy bien, gracias y estamos atentos. 10 para las 2.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Beto Lati. ¿Qué nos tienes?
Querido Carlos, en esta sobremesa, buenas tardes. Que no se nos olvide, porque ya estamos todos volcados con el Mundial, que empieza en menos de 2 semanas, en 13 días, pero todavía queda el partido más importante de la temporada en términos de clubes. Ahí es para que entendamos, ¿no?, cómo lo que pasa a nivel de clubes palidece del todo cuando se trata de la Copa del Mundo. Si hasta con la mismísima final de la Champions parece en este instante relegada de la prioridad de los amantes del fútbol. Este sábado, atípico, 10 de la mañana, no a la 1, no a las 2, no a la 1:45, los horarios habituales en los últimos tiempos. 10 de la mañana desde Budapest, en Hungría, la final entre Paris Saint-Germain y el conjunto del Arsenal. ¿Por qué a las 10? Un afán de la UEFA de acceder a los mercados asiáticos, pero no desdeñar los americanos. Es decir, adelantándola un poquito, tienen todavía el mercado americano de lleno, pero también acceden al sábado tarde por la noche en Japón, en China, en Corea, mercados muy importantes, evidentemente, para todo el que pretenda posicionar marcas y tener grandes audiencias acumuladas por el planeta. Paris Saint-Germain, que busca su segundo título consecutivo, una proeza que solamente nos puede remitir en tiempos contemporáneos, ya con el nombre Champions League, a las tres seguidas del Real Madrid entre 2016 y 2018. En el caso del conjunto del Arsenal, es su primera final desde aquella que perdiera en 2006 frente al Barcelona de Rafael Márquez y de Ronaldinho y de Samuel Eto'o y de un adolescente llamado Lionel Messi, que días después acudiría a su primera Copa del Mundo con Argentina. Por cierto, Messi ya oficializado en el plantel argentino para este Mundial. Así que este sábado, el Arsenal, campeón de la Premier League, frente al conjunto del París, campeón de Francia. Lo primero fue novedad, lo segundo realmente no. El París tiene una hegemonía absoluta y Luis Enrique con su trabajazo. Lo que son las cosas, en cuanto se fue Kylian Mbappé y se descentralizó este equipo, ya no con una estrella al centro, como un astro mayor, una especie de sol, rey sol, nunca mejor dicho, pensando en París y Luis XIV. En cuanto eso aconteció, Carlos, el París diversificó también las responsabilidades, los esfuerzos, los sacrificios, y qué trabuco ha montado Luis Enrique buscando su segunda Champions al hilo y siendo favorito. Al ganar sería evidentemente una pequeña sorpresa. Ahora continuamos, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Betolati. 1:53, ahí están los cinco de sobremesa. Una pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:00 de la tarde, ha llegado la hora de nuestra sección favorita de los viernes.
5 para llevar en Así las cosas.
En la que los integrantes de este programa le hacemos alguna recomendación para el fin de semana, y puede ser literalmente cualquier cosa, puede ser un libro, una serie, una película, un vino, un restaurante. Arrancamos.
1.
Mi querido Betolati, ¿qué nos recomiendas?
Carlos, de nueva cuenta, mi recomendación, un libro pequeño pero genial, que explora además la relación entre nostalgia, cultura, fútbol, Copa del Mundo, ficción, absurdo. Es el gran escritor mexicano Juan Villalobos, lo hemos leído con novelas espectaculares como Si viviéramos en un lugar normal, como Fiesta en la madriguera, y ahora lo que nos presenta se llama Al estilo Jalisco. Trata sobre un joven que queda tan marcado por observar al Brasil del Mundial de 1970. En Guadalajara, toma un cambio de vida, termina por irse a Brasil, pero luego lo que viene con el fútbol como eje, o con un auténtico insólito, un absurdo como eje, es sensacional en un regreso muy inesperado a México. Juan Pablo Villalobos, el libro se llama Al estilo Jalisco. El fútbol tiene un lugar muy especial, pero también una gran capacidad de este soberbio narrador mexicano, que además tiene una capacidad para contagiar el humor y para hacernos reír, verdaderamente asombrosa. Querido Carlos, Al estilo Jalisco de Villalobos.
Gracias, gracias, Betolati.
2.
Valeria Moy, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana?
Hola, Carlos, apenas tengo voz, es que estuvo ayer durísimo con el jarrito traicionero.
No, disculpa.
Perdóname, Valeria, me siento mal. Disculpa.
Es que duende, o sea, ¿qué onda?
No, yo fui.
Pero bueno.
Oye, no es Valeria, es la Mafufa. O sea, es que...
No, ¿qué les pasa? Claro que no, soy yo. A ver, Valeria, yo les recomiendo.
Valeria, yo te voy a recomendar para este... Oye, te voy a recomendar para este fin de semana miel con limón. ¿Qué es esto, Valeria?
Ya sé, perdón. A ver. Les recomiendo, Carlos, ya había recomendado en otra ocasión una serie que está en Apple TV que se llama Drops of God, que va justo de vino. Buenísima. Iba de vino y de lugares y de... Hay una serie espectacular y hermosísima. Bueno, pues ya salió la segunda temporada y regresa como en un contexto más íntimo, más humano, con unos paisajes increíbles. Obviamente se sigue tratando de vino, pero ahora... como de investigar, sale un vino. Está buenísima, vale muchísimo la pena este plan para fin de semana, Carlos.
Oye, me enamoré de Georgia, donde nunca he puesto un pie, desde luego, a través de
la... Es que es impresionante, ¿no?
Pero me gustó más la primera temporada. ¿A ti no?
A mí también, a mí también. Porque la segunda parece como que tour por el mundo, pero vale mucho la pena. O sea, vale mucho la pena y es interesante, ¿no?
Buenísimo, gracias, Valeria.
Mejórate. Hasta luego, Carlos.
Sin hielo, Valeria.
Sin hielitos, ya sé, perdón.
Perdóname, Michael.
Tres.
Bueno, duele, ya que está ahí, arránquese con su recomendación.
Siento mal, hermano, sí me siento mal. O sea, quieras que no, yo andaba ahí, hasta me decía, mañana voy a recomendar este trago. Me decía, todo, qué barba, pobre Valeria. Una disculpa. Charlie, yo recomiendo la serie, bueno, la docuserie, son 4 capítulos, 4 episodios de Rafa. La historia de el mejor tenista español de la historia, Rafael Nadal, que estrena la plataforma Netflix y que cuenta, pues, la carrera, los sacrificios, la lucha que tuvo Rafael Nadal contra todo, contra sus lesiones, contra sus grandes rivales, obviamente Roger Federer y Novak Djokovic, su retiro tan emotivo de las canchas. Échenle un ojo a esta docuserie de 4 episodios centrada básicamente en la vida y la carrera de el mejor tenista español, te decía, de la historia, con imágenes inéditas, buenísimo, sobre todo, y el circuito que recorrió para convertirse en uno de los mejores 3 de la historia. Rafa está en Netflix.
Gracias, Duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
¿Tú qué recomiendas, Arely Paz?
Carlos, mi recomendación de hoy es un vino. Pero no cualquier vino, es un vino de origen que significa vino de casa, se llama Calisha. Cali, que es casa en náhuatl, y el final, que es Sha, que se referencia a Montechanic, que es la bodega que produce Calisha. Bueno, pues es, no es una botella más, es una experiencia que celebra a 12 países que participan en el Mundial 2026, que ya estamos muy cerca, estamos muy cerquita del Mundial. Bueno, pues es una propuesta que busca celebrar la hospitalidad, el cariño, el cuidado que tenemos los mexicanos para ofrecer, pues, comida en tu casa. Y entonces, en esta edición especial, están los colores afines a Senegal, México, Portugal, España, Francia, Uzbekistán, Colombia, Alemania y otros más. Calisha de Montechanic es mi recomendación. ¿Con qué queda bien? Pues cuando usted lo compra con unos tacos de cochinita queda muy bien, con uno de carnitas, con una barbacoa. Pero si a usted le gusta, pues experimentar como a mí, un brownie esponjoso de chocolate. Es una cosa deliciosa, es una gran opción. Calisha, un anfitrión para este Mundial de México, un vino para este fin de semana y para lo que resta, pues, de esta celebración mundialista, Carlos.
Buenazo.
5.
Oiga, acaba de abrir en México, en la zona de Polanco, una de las grandes steakhouses del mundo, de estas especializadas en cortes de carne, Wolfgang's Steakhouse. Esta, pues digamos que es la hija del legendario Peter Luger, que se encuentra en Nueva York, quizá la steakhouse más famosa, pues a lo mejor hasta del mundo, pero desde luego de Nueva York, que es un sitio clásico para esto, es Peter Luger, que está ahí en Brooklyn. Y Wolfgang Zweiner, después de estar 40 años como capitán de meseros del Peter Luger, decidió abrir su propia steakhouse siguiendo la receta de Peter Luger, ¿no? Y entonces abrió Wolfgang Steakhouse hace más de 20 años, y ha llegado ya a México, pues ya se imagina, desde los ostiones para empezar, la sopa de cebolla después, el legendario Porterhouse, maravilloso, las papas a la francesa, perfectas. Abrió literalmente hace un par de semanas en la Ciudad de México y está de primera.
Soy Javier Garza y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis con Javier Garza en Así las Cosas.
Mi querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Pues ya quedó cocinada esta segunda reforma electoral, digamos que la manita de gato de la anterior reforma electoral. Los puntos polémicos que terminaron siendo aprobados, creo que vale la pena desmenuzarlos. Yo creo que serían 2 principalmente. Uno, esta polémica adición que se hacen a las causas de nulidad de una elección de la injerencia o intervención de organizaciones o de gobiernos extranjeros, por una parte, y por otra parte, esta comisión que se hace dentro del INE para la verificación de candidaturas. Dos cosas que responden en realidad a una coyuntura muy particular, ¿no?, que hemos estado viendo en las últimas semanas, la tensión con Estados Unidos por el tema del combate al narcotráfico, las acusaciones, por supuesto, contra Rubén Rocha Moya y otros 9 personajes de Sinaloa por vínculos con el cártel de Sinaloa, pero que en esta coyuntura, pues Morena, la 4T, encontró una manera de, pues digamos, potenciar sus posibilidades de ganar elecciones por las buenas o por las malas, ¿no? Creo que el riesgo más inmediato está en esta comisión para verificar candidaturas que se creó dentro del INE, porque esta es una que ya se va a estar aplicando a partir de la elección del año que entra, del 27. Esta comisión de consejeros que van a pedir que los partidos les presenten sus listas de precandidatos o de aspirantes a candidaturas, y luego los nombres estarían sometiendo una revisión en la Fiscalía General de la República, en la Comisión Nacional Bancaria, en el Centro Nacional de Inteligencia o la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver si tienen posibles vínculos criminales, que no descarta uno, por supuesto, que los partidos estén postulando pues algunas verdaderas chiquitas, ¿no? Pero el problema es qué tan selectivo va a ser esto, ¿no? Va a ser una herramienta también para descalificar a candidatos que pudieran tener posibilidades reales de ganar elecciones desde la oposición, ¿no? Candidatos a los que Morena les pudiera tener miedo en alcaldías, en gubernaturas, en distritos federales, y que entonces los quieran desactivar mientras, por supuesto, voltean al otro lado, si es que Morena estaría postulando candidatos que tuvieran también, digamos, antecedentes cuestionables, o que se fueran a agarrar, por ejemplo, de un priista, de un panista, de un emecista, nada más porque cruzó una factura con una empresa después catalogada como facturero, pero por error o por omisión o sin darse cuenta, como le ha pasado a mucha gente, y que ya por eso le pudieras catalogar como es una persona que está inmiscuida en posible lavado de dinero, ¿no? Por ejemplo. O que en algún momento fue socio de una empresa cuyos socios después tuvieron otro tipo de problemas legales y que por ese tipo de relaciones se les pudiera inhabilitar para una candidatura. Es un instrumento bastante peligroso, pero que vamos a tener vigente ya para el 2027. El otro instrumento que a Morena le permitía pues tener posibilidad de anular elecciones que perdieran amparándose en este concepto de la intervención extranjera o de la injerencia extranjera, eso queda hasta el 2030, se retira por lo menos de la discusión del 27 porque ya no dieron los tiempos, justamente por la crítica de que el concepto de injerencia extranjera resultaba demasiado ambiguo.
¿No? Y además terminaba en manos del Tribunal Electoral Federal, que es muy proclive a Morena, ¿no? O sea, ellos eran los que iban a determinar que sí, que no, y ya no se confía en ese tribunal, ¿no?
Ah, no, claro, y que aparte lo acaban de hacer más proclive a Morena, ¿no? Por este regalito que le dieron de no nada más dejarlos un año más en el cargo, ¿no? Porque les patearon la elección del 27 al 28, sino que les levantan la prohibición de postularse estos 4 magistrados que vienen desde tiempos de Peña Nieto, de postularse para periodos de 6 años. Entonces, claro, no van a estar muy, muy agradecidos o le van a tener mucha gratitud. El problema era que el detalle o la definición de lo que significa injerencia o intervención extranjera tenía que darse en una reforma a la ley de medios de impugnación, que es una de las leyes secundarias en materia electoral, y por un tecnicismo que explicó Ricardo Monreal, bueno, ya no les quedó tiempo, ¿no? La Constitución prohíbe reformar leyes electorales 90 días antes de que empiece un proceso, y el proceso del año que entra empieza ya en septiembre. Entonces, en la próxima semana, digamos que estaremos sobre el plazo. Pero eso lo deja de todas formas como una espada de Damocles frente a la elección de 2030, ¿no? Porque en el nuevo Congreso, incluso después de las elecciones o incluso ahorita, en cualquier momento, pueden legislar esas reformas secundarias para que apliquen hasta el 2030. Entonces, no es que hayamos salvado el escollo, ni que Morena se haya echado para atrás, ni que se hayan arrepentido, solamente se toparon con un tecnicismo, pero el riesgo
de que la nulidad por estas causas, ¿no?, de intervención extranjera pueda ser un hecho en el sistema electoral mexicano y que pueda entonces tener una discrecionalidad enorme, ¿no?, y abrirle la puerta a anulaciones que no tengan razón de ser, nada más porque en Estados Unidos están acusando a un político de un estado y entonces ya puedes decir que eso te manchó toda la elección, eso se queda, ¿no? Y ese se queda entonces como una amenaza de lo que ya vemos son intentos sistemáticos de Morena por crear elecciones más a modo, Carlos, porque
eso
de nueva
cuenta, esto es solamente una pieza más de un rompecabezas que va claramente en una dirección en la que los ciudadanos tenemos cada vez menos poder sobre las elecciones y el gobierno tiene cada vez más influencia sobre las elecciones, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y la razón por la que lo podemos ver es que tanto esta reforma electoral como la que se hizo hace unos meses son las únicas reformas electorales en los últimos 50 años que se han aprobado sin el voto de los partidos opositores y que se han aprobado sin un amplio consenso entre todas las bancadas, ¿no? Lo hemos platicado mucho, pero creo que vale la pena repetirlo. Absolutamente todas las reformas electorales de gran calado de 1977 a la última de 2014 contaron con el voto de todas las bancadas representadas en el Congreso de la Unión. Las únicas dos excepciones son las dos que se han hecho en este año, ¿no? Y entonces eso es lo que te confirma, ¿no?, que Morena está en este intento sistemático por agarrar más control en las elecciones, en donde ya la colonización de los órganos, ¿no?, tanto del INE o del tribunal, pues ya finalmente se logró, ¿no?, con el nombramiento de los últimos consejeros electorales, ahora con estos regalitos para los magistrados, pues ya todos, digamos, están en la bolsa.
Como siempre, muchas gracias y te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego. Javier Garza, analista de este programa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, en esta tarde de viernes con toda la información. Hermano, este sí voló, Vaya que explotó el cohete New Glenn, perteneciente a la compañía aeroespacial Blue Origin, del magnate financiero Jeff Bezos. Bueno, pues ayer, mientras realizaba una prueba en Cabo Cañaveral, en Florida, pues de pronto, ¡pum!, explotó. Las imágenes, ya la viste, está tremenda, tremenda, vaya explosión de este cohete New Glenn. Y después, híjole, lo que salieron a decir, yo hasta pensé que era algún discurso de la 4T. Yo dije, no, pues ya se subió a hablar Noroña o ya se... Porque resulta que la empresa dijo que no fue una explosión. Fue una anomalía durante el encendido de motores. Hazme el fabrón, cabrón. O sea, que nada más fue una anomalía durante el encendido de motores del cohete New Glenn. No, pues qué
chévere. Muy 4T.
Yo dije, es Pemex, es algún comunicado de Pemex. Pero no, era de la empresa de Jeff Bezos, de la empresa Blue Origin. Y bueno, pues no se detallaron todavía las causas específicas, las causas exactas que provocaron esta explosión, este estallido, pero las imágenes están viralizando en redes sociales porque son tremendas, de verdad, tremendas, la explosión de este cohete en Cabo Cañaveral. Y nada más, así lo aviento al aire, estiman una pérdida de $200 millones. ¡Ah, cualquier cosa, hombre! Para una prueba, 200 millonzotes de dólares en segundos desaparecieron.
Una anomalía, René,
muy de la cuarta transformación. Una pequeña anomalía, nada más en el encendido de motores.
Jeff Bezos del bienestar, qué chula. ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos contigo, Rocío Jardines, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, comentarte que al asegurar que el gobierno federal no se quedó cruzado de brazos ante las dificultades por el entorno internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación por 6 meses más del paquete contra la inflación y la carestía, es decir, el PACIT. Y te comento que la primera mandataria recordó que además de un convenio con productores, representantes de cadenas de autoservicio y hasta gasolineros, ha sido posible detener la escalada de la inflación, evitando graves afectaciones a los bolsillos de la población. Vamos a escucharla.
Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10-12%. Y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque pues representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras, y no pasa nada. Afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo. Pero lo más importante es cuando nos ponemos de acuerdo. Y el día de hoy celebro, de verdad, celebro este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio.
Carlos, y previamente Edgar Amador Zamora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, recordó que el PASIC incluye 24 productos de la canasta básica, pero adelantó, Carlos, que se está analizando la posibilidad de ampliar los productos que contienen este acuerdo. Carlos, mi reporte.
Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Vamos con Armando Guzmán a Estados Unidos porque llevamos 2-3 días con la idea de que Estados Unidos e Irán pueden extender hasta 2 meses más su tregua. Pero como que no termina de amarrar el asunto, Armando, ¿cómo están las cosas? Muy buenas tardes ahí en Washington.
¿Cómo estás, Carlos? Es así como sentándonos a ver cómo la pintura se seca cuando la pones en la pared. Y estamos en ese aspecto. El presidente tiene 4 cosas que decidir. ¿Cómo va a ser para que los iraníes en verdad juren y perjuren y aseguren y den pruebas de que no va a haber armas nucleares? Que el estrecho de Hormuz va a estar abierto a todo tipo de navegación y que nadie va a estorbar. Que los iraníes van a recoger todas las minas marinas que hay en este momento en el estrecho de Hormuz y además en el Golfo Pérsico. Que no va a haber ningún tipo de suavizar el tipo de castigos que tiene Estados Unidos en contra de Irán, y no se van a soltar el dinero que está todavía congelado en cuentas internacionales, y además que el material nuclear, el polvo de uranio al que se refiere el presidente, el uranio enriquecido, ha sido destruido. Para todo eso necesita pruebas, y el presidente se pasó hoy 2 horas con su equipo y al final se salió sin que haya ningún tipo de resolución. O sea, una cosa es que el presidente esté demandando estas 4 cuestiones y otra cosa es que los iraníes están dispuestos a hacerla. Lo que dicen los militares estadounidenses es que el único remedio que queda es seguir bombardeando y seguir dándole en la cabeza a los iraníes, pero eso va en contra de extender este plazo de pausa en las hostilidades que estamos viendo. Entonces estamos ahí nuevamente. 2 horas de reunión de Trump para terminar en nada, Carlos.
Bueno, pues estaremos al pendiente y muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Armando Guzmán, allá en los Estados Unidos, 227.
Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Sam's Club me da más. Presenta.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. La selección mexicana ya se encuentra en California con plantel completo de cara a lo que viene mañana, penúltimo partido de preparación de cara a la Copa del Mundo que decíamos arranca en 13 días. Mañana contra Australia. Ayer todos los futbolistas, incluidos 2 sparrings, Kevin Castañeda, el caso del Pue Gómez, que podrían convertirse en permanentes, todavía está la duda. Todos pasaron ayer por el día de medios y hablaron algunos futbolistas. Escuchamos primero a Alexis Vega, que últimamente ha sonado la perspectiva de que su rodilla no está del todo bien. Esto dice Alexis.
Me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien. Lo dije en una entrevista también acá más adelante. En 2 años y medio, 3, me dijo el cirujano que tengo que volverme a hacer otra limpieza por el simple hecho de mi rodilla, que ya es una rodilla tocada, pero es algo que no me impide entrenar ni jugar. Eso lo he demostrado en Toluca, siempre entreno todos los días, juego todos los partidos, Creo que también estuve en los jugadores con más partidos disputados en el año y bueno, yo creo que se ve reflejado eso en la cancha. Ahora cada vez me siento mejor, obviamente es complicado porque ya era mi quinta cirugía en la rodilla derecha, pero ahorita me siento bastante bien, estoy entrenando a full.
Lo que dice, los dolores, el trabajo, las cirugías, las limpiezas que ha requerido, que ha necesitado. Y después escuchamos ahora a Santiago Jiménez, el delantero del equipo mexicano, a Santi refiriéndose al muy mal año que tuvo el Milan, que de hecho quedó fuera de posiciones de Champions, y lo que él experimentó en el conjunto rossonero.
La verdad no siento que haya sido injusta, yo creo que estoy siendo criticado justamente, ¿no? Creo que soy delantero y la afición quiere ganar, la afición quiere goles, y un club como Milan debe estar en Champions League luchando los primeros puestos sí o sí. Y no logramos el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que en un club tan grande como Milan no te puedes permitir eso. Entonces, yo creo que las críticas son justas. Si bien te podría decir también que está un poco disfrazado, ¿no? El mal momento, porque pues vino la lesión. No he estado al 100%, ha sido una temporada por ahí medio engañosa.
El cuadro mexicano, mañana también hay Conca Champions y se enfrentan los conjuntos de Toluca y de Tigres por el título de la CONCACAF, todavía con una leve perspectiva, aunque parece muy remota, de meterse a la lista tricolor. El caso de Marcel Ruiz con el cuadro de Toluca, menos viable todavía, aunque todavía podría ser el Stitch Angulo con Tigres. No creo que salga de aquí algún mexicano para el Mundial. La lista tiende a anunciarse el domingo. Toluca contra Tigres mañana a las 6 de la tarde en la capital mexiquense por el título de la CONCACAF. Cambio de tema, querido Carlos. Ayer cayó Jannik Sinner, hoy cayó Novak Djokovic. Parecía que estando lesionado Alcaraz, parecía que estando fuera de competencia tan pronto Sinner, podría ser el momento para Djokovic. Que Djokovic tenía sometido a Fonseca, le ganó los primeros dos sets, y como ayer Sinner, se le vino el mundo encima. Perdió el tercero 6-3, perdió el cuarto 7-5 y perdió el quinto, terminó sofocado. Nole, cada vez parece más complicado que Djokovic pueda incrementar su cosecha de títulos de Grand Slam, más esta vez que no estaba Alcaraz y que Sinner fue eliminado de una manera tan pronta. Paso ahora rápidamente al baloncesto, porque en la NBA se ha puesto al rojo vivo la serie de la final de la conferencia oeste, Oklahoma-San Antonio, 3-3 en este instante. Se va a definir mañana con Oklahoma recibiendo a los Spurs. Knicks, que barrió, espera en la gran final, en este caso de la NBA, todavía por definirse lo que acontezca en el caso del costado en el que van Oklahoma y los Spurs. Los Knicks del este ya están esperando, ya están adentro. Por otro lado, querido Carlos, ya ha presentado el plantel de Argentina para la Copa del Mundo. Ya se había dado a conocer el rumor, Mastantuono finalmente no está. 17 sobrevivientes del Mundial pasado de Qatar, de los campeones del mundo, acuden. Algunos ya no pudieron llegar, como el caso de Acuña, por decir un ejemplo, como el caso de Di María. Pero es la base de Argentina, la del Mundial pasado, para buscar refrendar la corona, algo que no sucede desde Brasil en 58 y 62, ganando dos finales consecutivas, dos mundiales consecutivos, el conjunto brasileño. Carlos, por último, si me lo permites, antes de cerrar y antes de pasar el fin de semana, pongan atención con el Hot Sale de Sam's Club. Mi membresía Plus me da acceso a la fiesta futbolera. ¿Quieren saber de qué trata y cómo vivirla? Hazte socio, renueva o asciende a Socio Plus. Por solo 999 pesos, asciende a Socio Plus por 999 pesos y Sam's Club te regala 2 meses de VIX Premium más acceso a los 104 partidos. No se pierdan esta gran promoción, ya que está limitada. También con la membresía Plus obtienes 2% de recompensa y envíos sin costo.
Sam's Club me da más. Presentó.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Aparece hoy una pieza en el Washington Post sobre todas las fake news que están circulando en África por el brote de ébola. Teorías de la conspiración, por ejemplo, hay una que dice que los trabajadores de las organizaciones no gubernamentales, ya sabe, los trabajadores que están haciendo activismo ahí, que están haciendo ayuda comunitaria, llevaron la enfermedad a África para poder obtener más dinero. Otra teoría dice que la epidemia está siendo fabricada para atemorizar a la población y obtener acceso a los minerales que están en el subsuelo, incluyendo el oro. Hay gente que se resiste a aceptar que para prevenir el ébola, que se transmite a través del contacto con los líquidos del cuerpo de una persona infectada, se resisten a aceptar que se tengan que enterrar de manera rápida y sin pasar por los rituales tradicionales a las personas. Hay otros que de hecho consideran que no existe el ébola, que es una ficción que tiene como objetivo robar el dinero de la ayuda asistencial que mandan otros países. O sea, esta ola de descrédito hacia las autoridades, hacia las instituciones, pues también se refleja en este asunto. Fíjese que apareció una pieza en el propio Washington Post ayer sobre el miedo que tiene un doctor de los Estados Unidos, un doctor americano, por sus colegas, un doctor que fue evacuado. ¿Se acuerda de que se habló muchísimo de este doctor que estaba en el Congo y que Estados Unidos no lo quiso recibir en Estados Unidos y consiguieron que se fuera a Países Bajos? Bueno, escuche esta historia. Los rumores de que había alguna suerte de mal circulando en Congo empezaron a mediados de mayo, conforme los pacientes empezaron a morir en olas. Y Patrick LaRochelle, el protagonista de esta historia, un doctor americano que es misionero, estaba a 20 minutos de subirse a un avión para salir de Congo rumbo a los Estados Unidos como parte de sus vacaciones de verano con su esposa y sus tres hijos, cuando recibió un mensaje por WhatsApp que decía: el ébola está aquí. Súbitamente, la misteriosa enfermedad que había literalmente barrido con la gente en el hospital en el que él trabajaba en Bunia, pues ya cobraba sentido. Pero la propia salud del doctor se había vuelto un riesgo evidente. Entonces te empieza contando eso y te dice: ahorita el doctor está metido en una burbuja de plástico, totalmente cubierto en Praga, de hecho, en República Checa, no en Países Bajos, en República Checa, y le da su primera entrevista contando esta historia al Washington Post. ¿Qué tal lo que están viviendo, no? Me parece tremendo. Fíjese que apareció una pieza muy interesante en el Financial Times que dice que Rusia ya está dando permiso, hay una nueva legislación que se acaba de aprobar por órdenes de Vladimir Putin, para que los bancos puedan disparar contra los drones y tumbarlos. ¿Sí? Está autorizando Rusia al Banco Central y a dos otras instituciones financieras rusas a disparar a los drones en tanto Ucrania está intensificando su campaña de ataques en suelo ruso. ¿Qué le parece eso? Fíjese que hoy aparece en la portada de Los Angeles Times un reportaje sobre cómo miles de mexicanos que viven en Estados Unidos están muy preocupados porque Trump ya tiene en la mira a los consulados de México en Estados Unidos. Ya ve que el país que por mucho tiene más consulados en Estados Unidos en México, tiene más de 50. Y ya desde hace un par de semanas Estados Unidos anunció que va a revisar por qué tantos. Bajo una sospecha conspiracionista alentada por el movimiento MAGA de que estos consulados se usan para intentar hacer política americana, porque política mexicana sí hacen. Morena los usa pues casi como centros de afiliación, pero no están hablando de eso, ¿no? Y están hablando de que desde los consulados mexicanos se intenta dar golpe de Estado, dicen los conspiracionistas de MAGA, en contra del gobierno de Estados Unidos. Y entonces pues están haciendo esta revisión. Y Los Angeles Times, pues imagínense, el consulado de México en Los Ángeles cada semana ayuda a miles de mexicanos en Estados Unidos con sus actas de nacimiento, con sus pasaportes, ahorita, pues desde que empezaron las redadas, protección legal, ¿no? Consejos, abogados, etcétera, etcétera. Entonces imagínense la preocupación de toda la comunidad mexicana en Estados Unidos porque Trump puede empezar a cerrar consulados mexicanos. El propio Financial Times lleva hoy una historia que me resultó bastante singular porque aparece la foto gigante del fósil de un dinosaurio. Sotheby's, la famosa casa de subastas de Nueva York, va a subastar un tiranosaurio rex que tiene 67 millones de años. 2 años después de que vendió un estegosauro por 45 millones de dólares al dueño de un fondo, a Ken Griffin. Este tiranosaurio rex llamado Gus, ¿no? De hecho, pues, se lo llamaron en honor al ranchero en cuyas tierras del sur de Dakota, encontraron los restos. Va a ser subastado en Sotheby's con un estimado, o sea, más o menos va a costar entre 20 y 30 millones de dólares. Lo van a subastar el 14 de julio. ¿Pero qué es lo que dice esta pieza del Financial Times? Que usted sabe, es uno de los diarios que leen los hombres más ricos del mundo. Que cada vez se ha vuelto entre los multimillonarios, o sea, como que la compra de moda, así como en algunas ocasiones, pues que si los barcos, ¿no? Que si los aviones, que si el arte. Ahora, la compra de moda entre los, ¿qué le digo? Millonarios, putrimillonarios del mundo, es comprarse dinosaurios. Sí, comprarse fósiles de dinosaurios y luego donarlos a museos, a instituciones, etcétera, etcétera. Pero, pues es la moda ahorita entre los ricos, entre la gente que gasta mucho, es comprarse dinosaurios. Y déjeme cierro mientras estamos escuchando a la Filarmónica de Los Ángeles, porque anunció esta semana que ya hay reemplazo del legendario venezolano Gustavo Dudamel. Ya ve que Dudamel en agosto se fue de la Filarmónica de Los Ángeles y ahora encabeza la de Nueva York, y ya tienen reemplazo. El director de la Filarmónica de Los Ángeles es Daniel Harding. Va a ser el 12º director musical de esta orquesta. Él tiene una cosa muy curiosa en su currículum, que mientras se ha dedicado toda su vida a dirigir orquestas, y ha dirigido pues a la propia de Los Ángeles, a la de Filadelfia, a Británica, etcétera, etcétera. Bueno, es piloto aviador y tiene una licencia para volar aviones comerciales de Air France. Parte de las curiosidades. Y con esto nos quitamos la mirada.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 p.m. La información en W Radio. Con los ojos puestos en Nueva York, hay negociación oficial de uno de los acusados de narcotráfico por parte de Estados Unidos. Arturo Ángel, muy buena tarde, cuéntanos.
Hola, ¿cómo estás, Arely? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, información de última hora, los fiscales de Estados Unidos han notificado a la jueza Catherine Polk, la jueza a cargo del proceso en contra de Rubén Rocha y compañía, y en este caso de el que fuera su secretario de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, le han comunicado que tienen la intención de iniciar de inmediato las discusiones previas al juicio, que es la manera técnica, Arely, en cómo se le conoce a las negociaciones. Entonces, le han señalado a la jueza que y le han pedido que por favor se cancelen los plazos de juicio rápido que normalmente funcionan cuando un caso va a llegar con altas probabilidades a un juicio, y por el contrario le han pedido que autorice una exclusión de este periodo para que estas negociaciones puedan iniciar. Además, le habían pedido a la jueza una fecha para presentarse ante ella y ante la corte y presentar estos elementos. La jueza ya ha confirmado la fecha del próximo lunes, Arely, a las 12 del día ante la sala de audiencia 618 de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, allá en Manhattan, para que las partes se presenten y expongan oralmente lo que ya adelanta la fiscalía por escrito, la determinación de iniciar negociaciones con la defensa de cara a una salida alterna, lo cual pues entra en total relación con la decisión del propio general Mérida, quien, recordemos, se entregó voluntariamente a Arely el pasado 15 de mayo para enfrentar este proceso.
Muchísimas gracias, Arturo. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, buena tarde.
Estamos al pendiente. Buena tarde.
Violencia y bloqueos en Michoacán. Yasmín Ferreira, buena tarde.
Gracias, Areli. Buenas tardes. Tras el asesinato de autoridades comunales de la localidad indígena de Pómaro, municipio de Aquila, este viernes por la mañana pobladores bloquean la carretera costera y han quemado vehículos en exigencia de justicia para los comuneros. Y es que ayer por la tarde fueron asesinados por sujetos armados, un asesor jurídico, así como el tesorero comunal y un maestro precisamente en la carretera Colola-Maruata. Es parte de la información, Areli, mi reporte.
Muchísimas gracias. Buena tarde, Yasmín. Oiga, dice la ministra Lenia Batres que para ser representante de la Corte, sobre todo ahora con esta búsqueda que harán para el siguiente año de nuevos representantes del Poder Judicial, pues que no se necesita una carrera judicial y que ella es buenaza.
Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras. Eso es una mentira. Terminamos la anterior corte y también porque esto no nadie nos lo concede, pero lo vamos a decir. Terminamos la anterior corte siendo la ponencia, la de su servidora, con el rendimiento más grande, más mayor del último año. No se necesitaba la carrera judicial. Habemos en este momento, o somos, 9 ministras y ministros que no pasamos por una carrera judicial. Por supuesto que eso no implica que no debamos tener conocimiento jurídico, una amplísima experiencia que tenemos, creo que todos, más de 30 años, creo que todos, todas, en el ejercicio del derecho, en la academia, en el litigio, en la administración pública, en el Parlamento, bueno, en el Congreso de la Unión. Tenemos una amplísima experiencia jurídica que ha permitido que empatemos nuestro proceso jurisdiccional y tengamos, porque sí existe en esta Corte, una visión más amplia.
Ahí está. Bueno, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda del diálogo justamente para esta revisión del T-MEC.
Conversaciones ya con la delegación norteamericana que vino encabezada por el embajador Gutman, que es el segundo a cargo de USTR. Tuvimos conversaciones antier, ayer y hoy. Pues hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente. Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto, y hubo una muy cordial conversación.
En Colombia, al menos 48 personas, bueno, pues murieron tras un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC en la Amazonia colombiana. Los combates ocurrieron en la zona rural y como es el difícil acceso, bueno, pues autoridades han tenido problemas para recuperar los cadáveres. De acuerdo con reportes oficiales, los grupos armados se disputan el control de rutas de narcotráfico, de minería y también del dominio territorial de esta región. El gobierno de Petro desplegó las fuerzas militares para controlar la situación y evitar más hechos violentos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.